Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Son las 7 de la noche en punto. Bienvenidos, vamos con las noticias y en segundos con nuestros panelistas y el debate. Bajo la sombra de Estados Unidos y su presidente Donald Trump, la Asamblea Nacional de Venezuela, dirigida por Jorge Rodríguez, hermano de la vicepresidenta ejecutiva, juramentó a Delcy Rodríguez como presidenta encargada del país tras la captura de Nicolás Maduro.
Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos de Norteamérica. Pero debo decir que vengo también con honor a no descansar ni un minuto para garantizar la paz.
Y a la par de la ceremonia, en inmediaciones del Parlamento, seguidores de Nicolás Maduro exigían su liberación. Su hijo, Nicolás Maduro Guerra, hizo parte de la manifestación y aseguró que sostuvo un contacto indirecto con su padre.
Tenemos que tener prudencia. Nuestras tareas son la unidad. Unirnos con Delcy Rodríguez, presidenta encargada, con Diosdado Cabello Rondón, con Jorge Rodríguez y todos nosotros desde los comités de base bolivariano.
En Colombia, los puentes fronterizos funcionan con normalidad. Según datos de Migración Colombia, el promedio diario de personas que se movilizan de manera regular en zonas de frontera es de aproximadamente 73.000. Durante los últimos 5 días se registraron 4.981 movimientos. Alejandro Carranza, el abogado del presidente Gustavo Petro, dijo en los micrófonos de Caracol Radio que acudirá al Congreso de Estados Unidos para denunciar amenazas y extralimitaciones del presidente Trump.
Porque en Estados Unidos no hay reyes, no hay monarquía, no hay dictadura. Allá hay un gobierno democrático, hay una tradición de independencia. Y seguramente ante todas las autoridades se acudirá para que sean ellas las que evalúen los comportamientos del presidente Trump.
El País América, el periódico global, abre su portada con la declaración de no culpables de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores ante el Tribunal de Nueva York por los cargos de narcotráfico y terrorismo de los que son acusados. Maduro afirma que es presidente aún y que es prisionero de guerra. La próxima audiencia fue fijada para el 17 de marzo. Soy Diana Calderón, bienvenidos a otro especial de Hora 20 sobre la realidad y el futuro político de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro el pasado sábado en la madrugada. Vamos a debatir sobre lo que ha pasado en las últimas horas, la comparecencia de Maduro ante un tribunal en Nueva York, el futuro de Venezuela en cabeza de Delcy Rodríguez y lo que vendrá en materia de colaboración con Washington. Después, lo que se espera para Colombia y las reiteradas amenazas de Trump a Gustavo Petro. Vamos con nuestros invitados. Está con nosotros Natasha Rojas. Ella es profesora e investigadora en derechos humanos venezolana, candidata a doctora en derecho. Natasha, gracias por acompañarnos. Buenas noches.
Muy buenas noches para ti, Diana, y toda la audiencia. Un gusto estar aquí.
Ronald Rodríguez, investigador y vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, profesor universitario. Ronald, gracias. Buenas noches.
Buenas noches, Diana. Gracias por la invitación. Natasha, Laura.
También nos acompaña Carlos Augusto Chacón, director del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, experto en política internacional. Gracias por estar con nosotros.
Diana, un saludo muy especial a ti y a todos nuestros compañeros de panel y la audiencia de Hora 20.
Camilo Granada, politólogo, economista, experto también en política internacional y consultor. Buenas noches, Camilo.
Muy buenas noches, Diana. Encantado de estar aquí nuevamente. Saludo a mis colegas del panel y a la audiencia en este primer día realmente laboral del 2026.
Así es, aunque hayamos empezado el sábado por obvias razones, aquí estamos llevándoles a ustedes el análisis. Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación. Buenas noches, Laura.
Diana, muy buenas noches y buenas noches a la audiencia. Un feliz año y un año muy movido que empieza también.
Así es, un feliz año para toda nuestra audiencia. Y arrancamos porque poco más de 54 horas han pasado desde que Estados Unidos llevó a cabo una operación de extracción de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores de Venezuela. con un ataque a guarniciones militares en distintos puntos de Caracas y lo que parece ser un cambio definitivo, no parece ser, lo que ya es un cambio definitivo en la política internacional. Desde entonces, Nicolás Maduro ya compareció ante el juez Alvin Herlinstein, donde se declaró inocente junto a su esposa de los cargos de los que se acusan y se declaró un prisionero de guerra. En Caracas, entre tanto, se instaló una nueva Asamblea Nacional y se dio juramentación a Delcy Rodríguez como presidente interina. Sobre Rodríguez pesa el futuro de una eventual colaboración con Washington, pues mientras hay amenazas desde la Casa Blanca para que colabore ante la insistencia de que ellos están a cargo de ese país, desde Caracas ella invita a una agenda de cooperación y a una convivencia comunitaria duradera. Por parte, Trump habla de arreglar el sector petrolero, después de arreglar el país y después habla de elecciones. Unas elecciones donde la oposición hasta el momento no tiene ningún tipo de claridad de qué papel puede jugar. En la frontera entre Colombia y Venezuela hay poco movimiento. En Caracas y en las principales ciudades, pues brillan por su ausencia manifestaciones o expresiones de júbilo ante la extracción de Maduro. Mientras tanto, se conocen detalles del ataque en la madrugada del sábado, el casi centenar de muertos que dejaron las explosiones, entre ellos poco más de 32 cubanos que hacían parte del círculo de seguridad de Nicolás Maduro. En Nueva York se dio este lunes una sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, reunión que terminó sin mayores conclusiones, más allá de las expresiones de rechazo y apoyo a la operación del sábado en la madrugada. Entre tanto, Washington avanza en preparativos necesarios para la reapertura de su embajada en Caracas. Yo empiezo por preguntarles, con casi 3 días después de lo que ha ocurrido, el ataque y la captura de Maduro, ¿cómo leen la realidad en Venezuela, de Estados Unidos, de la política internacional? ¿De qué manera empezamos a decantar esta realidad? Empiezo por usted, Natasha.
Bueno, aquí hay como varios elementos que bien, como decías, hay que decantar toda la discusión por todas sus dimensiones. Y lo primero es que lo que estamos viendo hoy, casi 3 días después, es que en Venezuela no se está dando ningún tipo de transición, al menos hasta el momento. Lo que estamos viendo es un reacomodo del poder, una forma de gestionar ese shock, pero pareciera que incluso, y eso lo vemos sobre todo hoy, pareciera que este escenario sí estaba dentro de las cartas del mismo oficialismo, del mismo régimen, y tenían como unas formas muy claras de responder y reacomodarse. Me sorprende mucho también que la prensa internacional no esté hablando de la toma de posesión de esta asamblea, que también hay muchas dudas sobre su legitimidad y quienes están sentados allí, sobre esa toma de posesión que hace Delcy Rodríguez, pese a que ella sigue de alguna forma en su discurso tratando de justificar que no está asumiendo una presidencia en sentido estricto. Y lo que vemos aquí es algo que ya habíamos hablado en otros escenarios y en otros momentos, y es que el régimen venezolano no es una estructura monolítica, no es una persona, es una estructura mucho más compleja, es una institucionalidad muchísimo más compleja, que si bien tiene un nivel represivo altísimo, también se le escapan muchos elementos que hace que Estados Unidos pueda tener esta acción de extracción. Y algo que mencionabas, y es la ausencia precisamente de esas manifestaciones, incluso de alegría o de apoyo por la captura de Maduro, aunque las hay en privado, las hay en redes sociales, hoy lo que vemos en Venezuela también es un altísimo miedo. Algo que tampoco ha registrado con muchísima fuerza la prensa internacional hoy, es que hoy empezaron otra vez las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzosas en Venezuela. Fueron detenidos varios periodistas, fueron retenidos sus equipos y fueron desaparecidos. Es decir, ese sistema represivo y de control, lejos de mejorar y empezar a transitar hacia una democracia, hoy vemos un empeoramiento, además con ese decreto de conmoción, que las pocas garantías, por no decir que no existían ningunas, hace un repliegue completo de la sociedad en este momento.
Es precisamente sobre eso que pensábamos todos, que si se llegaba a dar esta intervención, y ahora vamos a hablar sobre la legalidad de la misma, habría básicamente estudiada una ruta democrática. Se lo preguntamos a Adam Isaacson en WODA y esto fue lo que nos dijo.
Es un sentido muy fuerte de improvisación, que están inventando lo que quieren hacer en la vía. Cierto, la operativa para extraer a Maduro podemos hablar de la legalidad, pero eso sí fue bien planeado. Pero lo demás, realmente no queda claro.
Carlos Augusto Chacón, su opinión sobre la lectura que tiene tres días después.
Un poco es entender que se está haciendo lo que se puede hacer, porque pretender que capturar a Maduro iba a significar que al otro día iban a haber elecciones o que al otro día se iba a posesionar Edmundo González, pues es ingenuo, es descabellado, no se ajusta a la compleja realidad que ya nos ha explicado Natacha. Se están haciendo acciones un poco para lograr hacer algo que no es nuevo tampoco en el mundo, que es tratar de cambiar un régimen autocrático. La experiencia también nos ha mostrado que en muchas situaciones, si no se hace adecuadamente y si no se tienen en cuenta los actores dentro de ese régimen, que en este caso son las facciones que están de ese chavismo que quedó de la época de Chávez más lo que se construyó en la época de Maduro, pues tendría unas consecuencias que hubieran sido aún peores, ¿sí? Se hizo una extracción, se hizo una demostración de uso de la fuerza para tener herramientas de contención, es decir, para presentar que si las cosas no van por donde Estados Unidos quiere empezar a fijar una hoja de ruta, pues puede volverlo a hacer. Ya anunció en la rueda de prensa el presidente Trump que puede haber una segunda oleada, incluso más fuerte. Ya le han enviado mensajes a Delcy Rodríguez. También hay que visualizar esto con mucha precaución, con mucha cautela. No hay que llenarse de falsas expectativas. Es un hecho importante, indudablemente, la captura de Nicolás Maduro, la operación. También pone en evidencia desde el punto de vista militar que las Fuerzas Armadas venezolanas no son lo que tanto decían. Pues una operación de esta magnitud sin que hubiera habido una sola baja.
Pues a menos que se explique por la vía de la entrega.
Está negociada, absolutamente negociada.
Pero eso también implica mucho, porque antes no habían esas posibilidades. Los anillos de seguridad de los 32 cubanos que fueron dados de baja, eso también nos dice mucho a aquellos que seguramente apelarán a la soberanía, que los cubanos tenían básicamente rodeado a Maduro. Era su anillo de seguridad. Entonces, se ponen en evidencia varias cosas. Así haya sido negociada, quiere decir que se tuvo que negociar con muchos actores. Y lograr eso es muy importante. Y eso pone en evidencia algo que antes parecía imposible, porque siempre cuando se trató de buscar un quiebre en las fuerzas militares, de buscar de que de alguna forma los militares le dieran un golpe de Estado a Maduro, etcétera, nunca se logró nada. Recordemos lo de Pérez, el exmilitar que fue asesinado, masacrado en una caseta cuando trató de sublevar a las fuerzas militares. Entonces, yo creo que aquí hay elementos muy importantes. Creo que para
Colombia, evidencia también a un Trump convertido en policía del mundo, ¿no?
En policía del hemisferio, ojo.
Del hemisferio.
Del hemisferio. La doctrina de seguridad es la doctrina de seguridad es diferente.
Y sobre eso también voy ahora a preguntar, ya le doy la palabra, sobre eso también vamos a profundizar, si estamos ante un tirano que acaba con un dictador, y si hay una legalidad en esta operación, pero además frente a lo que ya ocurrió allá, ¿cuál es el futuro para Colombia, siendo una realidad totalmente distinta? Pero vamos punto por punto. Le doy la palabra a Laura Bonilla. Ya voy, Camilo, con usted.
Diana, mira, yo difiero mucho de Carlos, de mi colega, por varias razones. Primero, porque esto nunca se ha tratado de la democracia. Este golpe, y por eso, digamos que el gobierno de los Estados Unidos tiene puede argumentar que esta fue una operación de Delta Force.
Pero yo no dije que era nada por democracia, Laura.
Un criminal cuyo caso, no, pero estoy diciendo no va a haber, ni tiene nada que ver con la democracia, no implica un cambio de régimen en absoluto. Y la negociación que parece indicar varias horas después es que primero se negoció con una parte del régimen, segundo se deja una parte del régimen, y todos los intercambios que se hacen alrededor de esa negociación son intercambios que van a conducir a recuperar de cierta forma la industria petrolera, no para los venezolanos, probablemente con una negociación muy favorable a los Estados Unidos, que para la industria petrolera y para la producción sobre todo de petróleo puede ser mejor, sí, pero no va a implicar ningún sentido que la democracia vuelva a Venezuela. Eso es absolutamente claro, eso fue parte de la negociación. The Telegraph sacó hoy también un artículo sumamente interesante sobre las negociaciones ocultas en Qatar. A mí cada vez me llama más la atención.
Yo le iba a preguntar porque vi que usted puso esa mediación de Qatar, pero vi que la fuente de Telegraph era Francisco Santos. Entonces,
no, la fuente de Telegraph no es solo Francisco Santos, la fuente de Telegraph, o sea, ellos citan a Francisco Santos en unas declaraciones que dio, pero la fuente es un miembro de la familia real catarí, o sea, la fuente directa y primaria es un miembro de la familia real catarí, pero además Qatar está muy involucrado en este momento en América Latina en muchas negociaciones, incluyendo la negociación con el clan del Golfo en Colombia. Es el mediador de la negociación y ha estado vendiéndose como un gran negociador y tiene además en los Estados Unidos, después del regalo que le hace a Trump, facilidades militares en la región. A mí esta relación con Arabia Saudita, esta relación con Qatar de los Estados Unidos, muy del gobierno de Trump, me llama la atención. En lo que no estoy de acuerdo contigo, Carlos, es que evidentemente, digamos, ¿por qué el gobierno o gobiernos anteriores de los Estados Unidos no habían logrado hacer esto? Pues porque no hicieron las trampas que hizo este gobierno y que por supuesto van a llegar a tribunales. Si Trump llega a aceptar solo por un minuto que esto fue una operación de cambio de régimen, a Trump lo llevan a un impeachment en el Congreso de los Estados Unidos, y solo por un minuto lo acepta. Por eso él tiene que mantenerse en que esto no implica un cambio de régimen, porque está en una fila súper, súper delgada entre la legalidad y la ilegalidad de esta operación. Y a él tampoco le interesa. Digamos, él es capaz de negociar con regímenes democráticos, antidemocráticos, más o menos. Lo que sí me parece que cambia todo esto y que además sí implica una amenaza grande sobre América Latina es este corolario Trump sobre la doctrina Monroe de su hemisferio, y creo que en eso él sí está siendo sumamente claro. Habló bastante mal de María Corina. En la entrevista a Marco Rubio tampoco le merece el respeto que se merece María Corina Machado después de la lucha que ha hecho por la democracia. Y dijeron explícitamente que en el corto plazo no va a haber elecciones en Venezuela, va a seguir un régimen. Yo comparto con Natalia la preocupación. Nuestros colegas defensores de derechos humanos, amigos y la sociedad civil venezolana, lejos de poder celebrar en la calle la caída de un dictador, lo que están es atrincherados en sus casas esperando que lleguen a capturarlos nuevamente. Ni siquiera los presos políticos están en este momento en el centro del debate.
Continúo, Camilo. Porque además acá me pregunto si lo que estamos viendo entonces es un cambio de tutor.
Sí, yo quería señalar un poco esas tres cosas. Primero, creo que cualquier demócrata se alegra, cualquier persona que tenga algún grado de solidaridad con Venezuela se alegra de que Maduro haya caído. El problema son los corolarios. El primer corolario lo ha señalado Natasha, lo señaló también Laura, el régimen no ha cambiado. El segundo corolario de esto, que parece aún más grave, es que estamos viviendo en el peor de los mundos del pasado, que es la mezcla, no de la doctrina Monroe per se, sino más bien de la doctrina Monroe revisada por Roosevelt y con la idea de que efectivamente hay que usar la diplomacia de las cañoneras para defender los intereses de las empresas económicas de los Estados Unidos en la región, mezclado con el peor de los de los resultados de la Guerra Fría, que fue cuando los Estados Unidos decidieron: este señor es un hijo de tantas, no lo voy a decir al aire, es un hijo de tantas, pero es nuestro hijo de tantas. Entonces aquí tenemos una situación en la cual es probable que, como claramente lo está demostrando con sus acciones el presidente Trump y con su discurso, él no le interesa la democracia, ni los derechos civiles, los derechos de los venezolanos, sino le interesa el petróleo, y no solamente el petróleo. Es que no podemos olvidar que Venezuela también tiene enormes reservas de oro y de coltán, que son materias, pues ya vieron todos, hemos visto todos el precio del oro, y el coltán es fundamental para la guerra tecnológica que se viene. Entonces, uno encuentra que, si bien uno no puede sino a felicitarse y tener un rayo de esperanza por la salida de Maduro, ve que el régimen sigue igual, que los Estados Unidos se volvió el hegemón en la peor de las combinaciones de principios del siglo XX y de segunda mitad del siglo XX, que es esa mezcla entre la Guerra Fría, que me permite que mis dictadores son buenos y yo los defiendo, y además intervengo en todas partes para defender los intereses de las empresas americanas, y la deslegitimación de cualquier forma de democracia por el desdén con el que están tratando a los verdaderos ganadores de las elecciones en Venezuela de julio del año pasado. Entonces, no veo de que hay que alegrarse, y creo que lo único que hay es unas señales de enorme preocupación. Preocupación porque la situación de Venezuela no está, por lo menos en el corto plazo, en ninguna perspectiva de mejora. Y de preocupación para toda América Latina, porque si efectivamente ese es los Estados Unidos con el que vamos a tener que lidiar hacia adelante, aténganse y cójanse, que Dios nos coja confesados, porque estamos a la merced de la principal potencia mundial militar, que hace lo que se le da la gana en la región.
Ronald, lo escucho.
Diana, yo siento que la situación en Venezuela es la de una dictadura en este momento, sin un dictador, sino con una cúpula dictatorial. Y los venezolanos, que deberían estar celebrando la caída de Nicolás Maduro, lamentablemente están en uno de los peores momentos de represión. Desde el año pasado ya el régimen estaba haciendo una cosa que siempre ha intentado, es un afán por lograr consolidar una dictadura totalitaria. Chávez, durante el periodo del referendo revocatorio, logró cruzar las bases de datos de las misiones sociales con aquellos que habían firmado para el referendo revocatorio. Y ese costo se convirtió en una herramienta de persecución sistemática contra la población. Si una persona iba a buscar algún servicio de las misiones, si había firmado, inmediatamente no podía acceder a ese servicio. Uh-huh. A finales de este año, según lo reporta La Gran Aldea, a través de un trabajo de investigación, lograron cruzar gran parte de las bases de datos de la población venezolana. ¿Eso qué significa? Que van a individualizar la persecución. ¿Por qué los venezolanos no salieron el sábado a celebrar como sí lo hicieron cuando cayó Marcos Pérez Jiménez? El temor es pasmoso. Cualquier ciudadano, el vecino puede acusarlo, una cámara en la calle, una expresión en redes sociales, cualquier cosa da lugar, no solamente para que te persigan y te encarcelen, que ya es bastante grave, sino que incluso te niegan el acceso a todos los servicios del Estado, desde cambio de documentos, pasaportes, acceso a medicinas, matrículas de colegio. El régimen busca una dinámica dictatorial, y lo que uno esperaría es que el sábado, después de la caída de Nicolás Maduro, esto hubiese retrocedido, que ese afán totalitario con el que cerró el 2025, el régimen no pudiera controlarlo. En este momento, todo lo contrario.
Ahora, la pregunta que me hago, Ronald, y todos un poco, ¿es tan poderoso ese régimen que, como decía Carlos Augusto, esto era, sencillamente se hizo lo que se podía hacer?
El régimen ha demostrado una capacidad de coerción muy fuerte. El asunto es que están usando el aparato de seguridad e incluso los colectivos paramilitares de forma absolutamente desproporcionada, los patrullajes en la calle, la detención de ciudadanos. A mí Delcy Rodríguez no me da garantía de ninguna transición en el caso venezolano. Los colombianos lo sabemos. En 2015, cuando estábamos en la expulsión de nuestros compatriotas del lado venezolano, la entonces canciller María Ángela Holguín estuvo negociando con ella para manejar esa situación. Se llegaba a un acuerdo en la mesa, inmediatamente salían. Esta señora decía todo lo contrario, volvía a sus dinámicas dogmáticas y lo que se acordaba básicamente se destruía. Es una mujer que instrumentaliza, es una de las personas más dogmáticas dentro de la Revolución Bolivariana y tiene unas capacidades bastante importantes. No en balde se convirtió en la mano derecha de Nicolás Maduro. Uno suele siempre pensar en esa dicotomía de militares civiles. Ah, no, es una civil, menos mal no fue Diosdado. Lo mismo decíamos de Nicolás Maduro, y Nicolás Maduro se convirtió en el peor represor en la historia de Venezuela. La dinámica de detenciones, muertes, violación de derechos humanos, migración que ha causado Nicolás Maduro, solamente podría llegar a ser superada precisamente por Delcy Rodríguez. Y ya para cerrar, hay una cosa que me preocupa mucho como colombiano, y es lo que está pasando con los medios públicos en Colombia. RTVC está replicando las narrativas del régimen venezolano. Es absolutamente pasmoso que el medio público de los colombianos se haya convertido en el aparato de propaganda del régimen venezolano en el país, teniendo en cuenta que este sistema llega a lugares donde los otros medios no llegan. Y la línea editorial que ha asumido los medios públicos en Colombia es básicamente la defensa de la dictadura venezolana.
Quisiera preguntarles un poco cuál es el margen de la oposición en una situación como esta. El Washington Post decía que Trump le retiraba a Machado el apoyo por haber recibido el Nobel, pero parecería que hay elementos mucho más de fondo acá. La atomización de esa oposición, la fortaleza del régimen, aquí estamos. O realmente el interés de mantener ese régimen para poder tomar ese control del petróleo. Y me pregunto qué tan sencillo es eso, de a través de qué canales podría lograr Estados Unidos y las empresas petroleras de ese país tomarse el petróleo venezolano.
Sí, a ver, yo creo que nadie puede poner en duda aquí la mezquindad, la mezquindad de Trump. Entonces, que el ingrediente de envidia porque le dieron a María Corina Machado el Nobel de Paz y no a él haya influido en esas decisiones, yo creo que es un elemento que hay que tener en cuenta. Pero también seamos claros, la razón por la cual, en el mejor de los casos, o sea, para mí hay dos escenarios. O bien Trump solo le interesa mantener tener acceso a los recursos naturales de Venezuela y no le importa quién esté al mando, cosa que no descarto. La segunda hipótesis, que es ligeramente menos mala, es que él quiere efectivamente negociar una transición y hay que negociar la transición con los factores de poder real. María Corina, todos la admiramos y la respetamos mucho, don Edmundo también, pero están una, la última vez que la vimos en Noruega y la otra
todos
en España.
Fuera, casi
y no tienen ninguna, y pueden sacar los decretos como hicieron, como el famoso Juan Guaidó, que aquí el presidente Uribe y todos le rendían pleitesía a unos decretos fantasma que expedía desde el exilio y que obviamente no eran sino papel. Entonces, pues hay que negociar con los que tienen el poder real si es que se quiere llegar a una transición o si es que se quiere llegar a un acuerdo para repartirse las riquezas de Venezuela. Cualquiera que sea el objetivo de Trump, el interlocutor no es el régimen actual.
Carlos Augusto.
Coincido en gran parte con lo que acaba de decir Camilo. Solo quiero hacer como un disclaimer aquí importante cuando hablan del petróleo de Venezuela, ¿no? Como si el petróleo de Venezuela fuera de los venezolanos. El petróleo de Venezuela es de los iraníes, de los chinos, de los rusos, ¿no? Acuérdense, las embarcaciones que han capturado son barcos fantasmas que están ayudándole a Rusia y a Irán a evadir las sanciones. Entonces, empecemos un poquito por ahí, que ese petróleo ya lo están robando.
Perdón, ese argumento, espera que te interrumpa dos segundos, pero es que ese argumento me parece válido en parte, pero al mismo tiempo estamos hablando de que Rusia lo que está necesitando es exportar su petróleo por fuera de las sanciones, no comprar petróleo. Él está viendo que Rusia está viendo ver cómo India le compra más petróleo y fue la pelea entre Estados Unidos e India.
Pero China
lo mismo de Irán. Irán también es un gran productor de petróleo.
Pero China, entonces, China está de pronto movilizando.
Sí. China de pronto sí.
Pero están haciendo para evadir sanciones.
Y China precompró una cantidad de petróleo, exacto. Eso es correcto.
Y pagan la deuda que adquirió el régimen chavista a China. Porque
pero eso es una decisión del gobierno de Venezuela. De
pero no hay que descartar que ese petróleo no es de los venezolanos. O sea,
claro que sí, venezolanos.
Los venezolanos hoy están recibiendo las regalías y están recibiendo el bien. No,
sí, señor.
No maticemos, fue
mal usado o no, pero.
Pero no maticemos, o sea, si no maticemos porque hoy un régimen criminal que gobierna Venezuela.
Laura, no es posible oírla si habla encima de la otra persona.
Un régimen criminal que gobierna Venezuela tiene capturados sus recursos naturales. O es que el oro, que usted, estoy de acuerdo, el oro muy importante. ¿Quién está extrayendo el oro hoy del arco del Orinoco?
¿Le va a quitar a ellos, lo va a recuperar para los venezolanos?
Pues está,
¿lo va a
está hablando de acuerdos, Unidos, está, dijo, ¿no? está hablando, Unidos, pues, está hablando de acuerdos comerciales. No, pero es que no caricaturicemos todo. A ver, está hablando de acuerdos comerciales de petroleras como son las petroleras como ha sido en Colombia y en otras partes del mundo. Ahí no está diciendo hacerlo por la puerta de atrás con contratos ocultos como los chinos o como hacen otras negociaciones en Venezuela con otros regímenes autoritarios. Está hablando desde ver una exploración y una explotación y una comercialización en acuerdos comerciales abiertos y transparentes de acuerdo a las normas de Estados Unidos.
Perdóname, Carlos,
que le favorezcan a ellos.
Perdóname, Carlos, pero es que acabamos de decir que a la señora Delcy Rodríguez le van a dar le van a renovar el arriendo del poder mientras haga lo que le exige Trump.
Eso hay que verlo.
¿Cuál acuerdo comercial legal si todos van a tener una pistola en la sien?
Camilo,
una apropiación igual que la de China, no lo interpelé,
yo lo dejé terminar y di mi punto de vista.
Adelante.
Entonces lo invito a que me escuche el argumento primero. No, claro. No se exalte, tranquilo, que aquí todos estamos queriendo lo mejor para Venezuela. Lo segundo es que hay que entender, insisto, desde el realismo. A ver, quitar un dictador nunca ha desmontado inmediatamente un régimen, y menos un régimen que en más de 20 años se ha consolidado en distintas estructuras de poder dentro de todo el Estado venezolano. Por lo mismo, pensar incluso en una invasión es descabellado, porque controlar Venezuela con fuerzas militares extranjeras es muy difícil. Era lógico que quitar a Maduro no iba a ser la solución. Lo segundo, ¿qué se necesita aquí? Tener en cuenta cuáles son los factores de poder, que por eso digo, estoy de acuerdo. Es que aquí uno de los factores de poder son los hermanos Rodríguez, y otro es Vladimir Padrino, y otro es Diosdado Cabello, que controlan unas fuerzas militares y otros los grupos paraestatales. Son factores de poder muy importantes, y aquí los militares van a ser muy relevantes y van a ser un actor decisivo. Por eso parte de lo que uno trata de interpretar que están tratando de hacer es garantizar que esos factores de poder se alineen para lograr una transición en algún momento democrática. Tiene que llegar a elecciones, seguramente van a llegar, esperemos que lleguen. Hay que trabajar para que eso sea así, que es lo más lógico, porque Estados Unidos tampoco va a tener garantías. Porque acuérdense que es que las inversiones petroleras no son de 3 años, porque a Trump le quedan 3 años. Las inversiones petroleras son de largo plazo. Y no lograr en estos 3 años una estabilización y una transición democrática en Venezuela impone un riesgo para cualquier tipo de inversión, porque si no llega otro demócrata al estilo Obama o al estilo Biden, que juegan a apaciguar, como lo hicieron durante mucho tiempo, a los dictadores latinoamericanos, pues básicamente esas inversiones se van a poner en riesgo. Esos son factores de largo plazo que hay que considerar. Entonces es muy probable que en las variables de las probabilidades sí esté apaciguar esos factores de poder, entenderlos y darles una salida para poder empezar a hablar de una transición democrática. Pero no iban a salir a decir, Trump no iba a salir a decir, mañana se convoca elecciones y reconocemos a Edmundo González.
Laura.
Porque no fue una operación de cambio de régimen.
No, fue una operación
para capturar a Maduro.
A un criminal, de acuerdo.
Para así capturar
es.
A Maduro.
¿Sí? Así es.
Pero mira, ahí hay varias cosas que yo te quería decir. Primero, los dueños de la mayoría de empresas petroleras en este momento, concesiones, etcétera, son venezolanos, militares venezolanos. Militares venezolanos que, porque eso es uno de los grandes problemas, en lo que entiendo, obviamente, pues sí, me encantaría escucharla, Natasha sabrá mucho más a profundidad. Cada uno de esos militares puede tener diferentes intereses, incluso puede competir por esos intereses. Entonces, con el narcotráfico es lo mismo. Digamos, no hay una sola estructura bajo un mando organizado y unificado, sino hay múltiples estructuras que controlan ciertas rutas, y cada general o cada miembro corrupto de las Fuerzas Armadas tiene un pedacito. Eso es lo que lo hace tan complejo. Por eso, efectivamente, la negociación es mucho más práctica. O sea, en términos pragmáticos, de Donald Trump directamente con los dueños del petróleo, que son los militares venezolanos, que es el régimen venezolano profundamente corrupto, a tener que hacer un cambio democrático que en este momento no le conviene en absoluto. O sea, lo que menos le conviene a Donald Trump para sus intereses petroleros o los intereses de las empresas es que haya un cambio democrático. Muy desafortunado. Entonces, esto no va a llevar a una transición democrática. La transición democrática vamos a tener que mover y presionarla, como se ha hecho en el resto del mundo, a través de la ciudadanía organizada, de las movilizaciones, de las organizaciones de sociedad civil, de la gente que pueda y tenga por fin apoyo para moverse en el respeto de los derechos humanos. María Corina no tenía nada que ofrecerle a Donald Trump. Lo que María Corina decía que quería para Venezuela no es lo que quería Donald Trump. Decía que era una transición democrática y que a largo plazo y a mediano plazo esto implique la reconstrucción democrática de Venezuela. Eso no le interesa y eso no le interesó. En cambio, Delcy Rodríguez le dice, negociemos, yo me quedo con una parte del pastel y del paquete, mantenemos el régimen a mediano y largo plazo, que creo que es algo que Trump está perfectamente dispuesto a hacer, a mantener el régimen.
Perdón,
a
no los tener interrumpo elección. Que tenemos, se registran tiroteos en el Palacio de Miraflores en este momento, hay disparos, Eddie Mosquera, ¿de qué se trata?
Diana, buenas noches. Aparentemente hubo un sobrevuelo de drones, alguna aeronave no identificada de momento sobre el Palacio de Miraflores, lo que ha resultado en un tiroteo cerca de esta zona. Escuchemos un momento de lo que se ha escuchado hace minutos en Caracas.
No me jodas, no me jodas.
Efectivamente, se ha escuchado una serie de balaceras relativamente, pero según los registros que se están difundiendo ahora mismo en redes sociales, todo esto es congruente con una serie de disparos de armas de gran calibre que daría cuenta de un ataque, un intento de disuadir, un intento de ataque aéreo, disparos hacia el cielo sobre la zona del Palacio de Miraflores, por supuesto todo esto en medio de la alarma de lo que ha ocurrido durante el fin de semana, atención total por el lado de todo el Palacio de Miraflores. De momento, eso sí, no hay un reporte oficial del chavismo como tal, solamente los reportes, los registros de las personas. En los videos se ve que el cielo se ilumina por estas ráfagas de disparos, pero no hay como tal un pronunciamiento oficial, solamente el registro del tiroteo. Eso sí, no parece que sea dentro del palacio, sino que es una respuesta a este sobrevuelo de drones no identificados. De momento, esa es la información que tenemos y estamos atentos a cómo se desarrolla.
Son las 7:35, estaremos muy pendientes. Natasha, vuelvo con usted.
Bueno, hay algo que, digamos, yo sí quisiera precisar y estoy completamente de acuerdo y creo que en eso coincidimos la mayoría. Los intereses de Estados Unidos no necesariamente coinciden en su totalidad con los intereses que tenemos los y las venezolanas. Pero lo que sí tenemos claro como venezolanas es, uno, creo que es muy complicado y muy complejo para nosotros que infantilicen un poco nuestro proceso, como si no entendiéramos lo que está pasando. ¿Y a qué me refiero con esto? La población venezolana entiende lo que sucede, entiende parte de esas negociaciones, pero un poco nos tenemos que agarrar de quienes de alguna forma, ya sea por sus propios intereses, terminan siendo útiles también para nuestro propio proceso. Y por supuesto que para nosotros es muy importante y significativo la captura, la extracción de Nicolás Maduro. No era el escenario que deseábamos, que era lo que deseábamos y lo que más anhelábamos, por supuesto, algo que no se iba a dar, una transición negociada, de ningún tipo violenta, que todo un grupo enorme, que como bien decía Laura, es que ni siquiera son esas cabezas visibles que están gobernando, es toda una cúpula militar y quienes obedecen de ahí para abajo, unos colectivos que es un número que no sabemos, un número completamente indeterminado que controla buena parte de las urbes, incluso zonas rurales, e incluso internacionalmente. Hoy en día los venezolanos no solamente corremos peligro dentro de Venezuela, corremos peligro afuera. Y esto ya lo hemos vivido en Colombia, con intentos de asesinato en Colombia y con amenazas que constantemente vivimos. Entonces, por supuesto que sabemos cuáles son los intereses de Estados Unidos, pero aquí entra el juego. Y si bien sabemos que esta extracción de Nicolás Maduro no implica un cambio de régimen inmediato, y sabíamos que las consecuencias inmediatas al otro día iba a ser un sistema represivo mucho peor, nos abre una nueva oportunidad. Creo que no se valora todo lo que se ha hecho incluso desde el 28 de julio, lo que se ha hecho posterior, cómo se ha organizado la población en un proceso electoral sin ningún tipo de garantías, cómo se ha organizado la diáspora para hacer presión a los otros estados. ¿Cuánto tiempo nos ha costado convencer a la comunidad internacional que se trata de un régimen autoritario? Nos costó muchísimos años, más de una década convencerles. Ahora, en este proceso, necesitamos convencerle que el único problema no era Nicolás Maduro. Desafortunadamente, esto es un proceso escalado y nosotros como venezolanos somos responsables de nuestro proceso, entendemos lo que estamos pasando y sabemos que esto es una cuota de oportunidad que se abre para esa transición a la democracia. Sabemos que esto no se nos va a dar así de fácil. Sabemos que ningún Estado está interesado realmente en nuestra democracia y en nuestros derechos humanos. Eso es algo que nos ocupa a nosotros y algunas organizaciones y personas de manera individual que de manera solidaria lo tienen. Pero ese elemento de los derechos, de hecho el proceso de Nicolás Maduro nada tiene que ver con derechos humanos, por eso ahora parte de nuestro trabajo será hacer todas las vías para que rinda cuentas también por la violación de derechos humanos y por los crímenes de lesa humanidad.
Muy bien, me gustaría preguntarles por Naciones Unidas, porque hoy hubo Consejo de Seguridad, voces de rechazo, de condena, pedidos de respeto al derecho internacional. ¿No es más que un foro para exponer lamentos o ante qué estamos, Camilo?
No, lo hemos hablado en varias ocasiones acá con respecto de la situación en Israel y Palestina, con la situación en Ucrania, con tantos otros conflictos. Hace mucho rato que las Naciones Unidas dejaron de ser la arena en la cual se pueden tomar decisiones multilaterales y resolver conflictos internacionales. Tengo entendido que salvo unas pocas gobiernos, incluyendo obviamente el gobierno de Argentina, pues hubo un masivo rechazo, así lo reporta el New York Times, a la posición y a la acción de Estados Unidos en Venezuela del sábado. Sin embargo, pues dado que el Consejo de Seguridad es quien tiene el poder en Naciones Unidas y Estados Unidos tiene poder de veto en el Consejo de Seguridad, pues obviamente son saludos a la bandera que no trascienden unos discursos diplomáticos. Y seguramente si se llega a un extremo, habrá una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas condenando la intervención de Estados Unidos en Venezuela, y eso tampoco tendrá ningún efecto.
Pues,
Carlos Augusto.
Fíjense qué particular. Hay un principio muy interesante, el R2P, que es la responsabilidad de proteger, que debería haberse aplicado hace muchos años para garantizar la protección de los derechos humanos del pueblo venezolano, y nunca se ha activado, porque pues, precisamente el poder de veto que también tienen China y Rusia en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que utilizan a Venezuela como un escenario de esfera de influencia, pues nunca ha permitido que se haga nada en contra de Nicolás Maduro ni de la dictadura en Venezuela. Entonces, digamos, aquí estamos básicamente, como podría uno decir, casi que en tablas, porque pues no se puede hacer realmente nada ni para defender al pueblo venezolano, ni eventualmente para evitar este tipo de situaciones. Y como lo ha insistido Laura varias oportunidades, aquí se trató de una operación para capturar a un criminal. Es una aplicación extraterritorial de la justicia penal, en función de lo que uno también puede considerar una legítima defensa si consideramos que Venezuela se convirtió en un hub criminal desde donde se proyectan amenazas asimétricas e híbridas, tal como lo dice la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y como lo hemos visto en el mundo en los últimos 30 años, y es que estos estados utilizan proxies criminales para desestabilizar otros países, para atentar contra la estabilidad y la democracia de otros países. Eso se ha considerado en este caso, y ahí hay un tema de legitimidad. Yo no estoy hablando necesariamente de la legalidad, estoy hablando de la legitimidad de la operación, que permite entender por qué un Estado como Estados Unidos puede capturar a un criminal para aplicarlo, presentarlo y someterlo ante la justicia, sin que eso implique que la operación, porque tampoco lo han dicho, fuera para provocar un cambio de régimen. Era para desactivar la estructura criminal que hoy gobierna Venezuela. Ahora, que convirtió ese país en un estado criminalizado.
Escuchándolo usted, voy entonces a la siguiente frase, abro comillas, sí me suena bien una operación. Esa fue la respuesta de Donald Trump en la noche del domingo cuando le preguntaron por la posibilidad de una misión similar a la ocurrida en Caracas, pero esta vez en Bogotá. Una declaración que dio después de decir que Colombia está gobernada por un hombre enfermo que le gusta hacer cocaína y venderla en Estados Unidos. Palabras posteriores a lo que había dicho en una rueda de prensa el sábado, cuando le dijo a Gustavo Petro que se cuidara la espalda, más bien el trasero, de este lado del Caribe. El presidente colombiano pues ha condenado el ataque el sábado, ha hablado de un secuestro de Maduro y le ha pedido a Trump que deje de calumniarlo al llamarlo en varias oportunidades narcotraficante. ¿Qué nos dice esto que está diciendo Trump en el caso colombiano? Tanto Rubio como Trump hablaban de que cumplían lo que anunciaban e hicieron énfasis en ese control sobre la región. Esto nos indica que pronunciamientos como el de Trump de ayer sobre Colombia hay que ponerles realmente atención. Ronald.
Diana, yo siento que en el caso de Trump, lamentablemente estamos ante una figura que no respeta la dignidad de la presidencia, que está acostumbrado a manejar la política exterior a partir de las redes sociales y de las dinámicas temperamentales, y tristemente en Colombia estamos gobernados por una persona que opera de la misma manera. Ninguno de los dos tiene cuidado cuando se reflejan las expresiones frente a los temas. De hecho, hacen afirmaciones que no tienen sustento, que no tienen ningún tipo de valoración. Sorprende en el caso de Estados Unidos que Rubio, que sí conoce el caso de Venezuela, haya caído también en esta dinámica de complacer a Donald Trump y en lugar de corregirlo, prefiera mantener esa lógica narrativa. El caso colombiano y el caso venezolano no son comparables. Venezuela es una dictadura de 27 años, donde se han hecho diferentes procesos, negociaciones para buscar una salida negociada. Natasha lo señalaba, el proceso de elecciones fue toda una negociación de 3 años para una salida democrática electoral que el régimen se burló, que se pasó por encima y que arrancó una dinámica que ya lleva 18 meses de aguda represión. En el caso colombiano, uno puede no estar de acuerdo con el presidente Petro, toma decisiones absolutamente torpes en diferentes materias, sobre todo la económica, pero eso no lo hace un objetivo de una acción de los Estados Unidos. En Colombia tenemos una democracia que en los últimos 20 años ha venido construyéndose en dinámicas de alternancia política entre centro-derecha y centro-izquierda. Estamos en medio de un proceso donde estas declaraciones lo único que hacen es generar un ruido innecesario que afecta el certamen democrático de los colombianos, y tristemente Trump, pues ya lo ha hecho en otros países, busca afectar los espacios de elecciones a partir de sus posiciones. Colombia no puede entrar, no puede dejarse llevar por ese juego, tiene que ser muy responsable. Hasta el momento las autoridades colombianas han hablado a través de instrumentos multilaterales que, si bien puede que no tengan la fuerza ni el valor que esperáramos, es el procedimiento que debemos seguir: llamar a la Comisión Asesora de Relaciones Internacionales, construir una posición del Estado colombiano frente a la crisis venezolana y cómo vamos a actuar frente a cómo manejar, en algún caso, si se llega a elevar la situación de Venezuela a una cuestión bélica, cómo vamos a responder, cuál es el plan que tiene el Estado colombiano para atender y apoyar a los venezolanos. No nos podemos dejar engatusar por los discursos y las narrativas de dos presidentes que les falta la dinámica de noción de Estado. Yo siento que tanto en Estados Unidos como en Colombia vivimos tiempos bastante complejos porque nuestros líderes no están a la altura de sus cargos.
Los escucho.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Ronald. Creo que se requiere efectivamente una política de Estado. Creo que convocar a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores sería conveniente por fin que se volviera a hacer, y sería conveniente que los expresidentes que están en la oposición al presidente Petro depusieran por un segundo esa animadversión y se unieran alrededor de un propósito común de tener una estrategia nacional de política exterior. También estoy de acuerdo con Ronald en que estamos en manos de dos tipos muy poco sensatos y que actúan por impulso y que son peligrosos en su retórica. Solo, Ronald, hago una pequeña diferencia: es que hay uno que tiene una bomba atómica y el otro no, ¿no? Entonces, claro, cuando uno dice, pues estamos en manos de dos locos, sí, es cierto. Y aquí se ha criticado in extenso las torpezas, errores y abusos cometidos por el presidente Petro, pero claro, cuando es un hombre que tiene la capacidad de ejecución militar que demostró este fin de semana, pues las amenazas de ese señor hay que tomarlas, o las bravuconadas de ese señor hay que tenerlas con un poquito más de seriedad o de preocupación que las que puede generar las bravuconadas del presidente Petro.
¿Quién me falta? Natasha. Yo. Laura y Natasha.
Diana, mira, yo ahí, digamos, ¿qué me preocupa mucho de esto? Me preocupa que lo que representa Donald Trump en la geopolítica de hoy es básicamente la representación de que todo lo que alguna vez en política internacional dio vergüenza, hoy se exhibe con orgullo. Entonces, que Trump diga, a mí no me gusta este presidente, y porque a mí no me gusta, entonces yo puedo decir si es un narco bueno o un narco malo, me parece gravísimo. O sea, efectivamente todos estamos de acuerdo que Nicolás Maduro era lo más espantoso que podíamos tener en la región, pero lo que acaba de pasar también con Honduras y el indulto al presidente de Honduras, pero sobre todo la manera como Trump justifica, en este caso, él es narco de los míos, de los buenos, y el otro es narco de los malos, nos hace pensar que hasta dónde vamos a poder llegar en América Latina a mantener un grado de autonomía que pues siempre ha sido relativo, pero con esto ya es muy... Entonces, ¿quiénes vienen? Viene Brasil, viene México, viene Colombia, porque son gobiernos que no le interesa a Donald Trump mantener, o donde tiene otro candidato. ¿Cuál va a ser el nivel de injerencia en las elecciones de Perú con Rafael López, por ejemplo, que ya hay varias denuncias también a través de las redes, a través de X, a través de varias corporaciones? O sea, estamos reviviendo un tipo de intervencionismo nuevo, y cómo vamos a operar como región, o vamos a operar de una forma fragmentada. Yo creo, por ejemplo, que en esto el presidente Petro tiene que hacer uso de instrumentos, tiene que bajarle a las redes sociales, tiene que convocar a la mayor calidad de diplomacia posible. Lo que me preocupa es para las bases de ambos, o sea, tanto para cierta base MAGA como para la base del presidente Trump, pues eso no es lo más popular que puede hacer el presidente, mientras que esos cantos de sirena en año electoral que lo puedan llevar a radicalizar su posición y a no buscar, digamos, como la mejor posición posible para Colombia, pues pueden verse, mejor dicho, pueden ser los ganadores en la decisión, al menos del presidente Petro en esto.
La escucho, Natasha.
Concuerdo con lo que han dicho, creo que todas las personas que estamos aquí en el panel, y es que no son equiparables la condición de Venezuela y Colombia, y cada vez que Donald Trump equipara a ambos, creo que es un gran sufrimiento del trabajo que hacemos sobre Venezuela, desde Venezuela y fuera de Venezuela, quienes nos ocupamos de este tema, porque como les decía hace un momento, nos ha costado muchísimos años poder validar de alguna forma nuestro propio sufrimiento y lo que está pasando. Y cada vez que se equipara de esa manera los contextos, le baja el nivel de importancia, de visibilidad y de represión que existe en Venezuela, porque además se mezclan un montón de temas en la misma discusión. Se hace una mezcolanza que para la gente en general, y como bien decía Laura, el votante no distingue y no puede separar todos esos elementos. Y por otra parte también termina siendo muy útil dentro de los procesos electorales, tanto la respuesta como esto que se tire. Yo creo que esto lamentablemente lo vamos a seguir viendo porque resulta muy útil ese tipo de discusiones. Y precisamente en los temas que a mí más me preocupa, algo que yo quisiera resaltar es que precisamente el tema de Venezuela entra allí también dentro de ese proceso de validación y ayuda a justificar esa idea de esa violación específica de la inmunidad de Nicolás Maduro, que no es cierta, porque son dos condiciones completamente diferentes. Como bien estaban diciendo Gustavo Petro, así tenga prácticas que han atentado contra el Estado de Derecho, es un presidente constitucional legítimo que fue elegido en unas elecciones con garantías y está dentro de su periodo constitucional, y hay un equilibrio de poderes que le han puesto frenos en muchas oportunidades. Entonces me preocupa muchísimo cómo esa intersección que se da entre lo que nos está pasando en Venezuela, entre esta fragilidad y debilidad que estamos viviendo en Colombia también, y todo lo que ello representa. Y también me preocupa muchísimo porque así como hay injerencia por ese lado, Venezuela también sigue haciendo su trabajo de tener injerencia en las elecciones regionales.
Quisiera preguntarles por algunos congresistas colombianos que han pedido que se dé una intervención en Colombia. Lo hizo la representante Lina María Garrido. ¿Esto qué nos dice de la política interna? Y es además creo que una violación constitucional. Laura, Chacón.
De hecho es un delito.
Es un delito, ¿no?
O sea, es un delito, absolutamente. La manera como lo pidió, el uso, pero además de eso es un delito torpe, Diana, y es... Vamos, una cosa donde busca exacerbar los ánimos para tener una ventaja electoral, que además me parece sumamente absurda. Digamos, creo que ella ha tomado esa posición más como una showwoman, como la mujer esta en los Estados Unidos que le dispara un maniquí y tratan de mostrarse eso, y no es bueno ni para el país, ni para ella misma, ni para nadie. Digamos, es una postura muy tonta, pero además tal vez incluso sin saberlo cometió un delito.
Yo creo que el debate político en este tipo de temas tiene que ser muy serio, tiene que estar muy a la altura. Yo sé que estamos en una coyuntura electoral, pero como ya lo han explicado por distintas razones, pues no son situaciones comparables, no es asimilable una situación con la otra. Pero sobre todo porque en el caso del presidente Petro no hay un proceso en los Estados Unidos en contra de él. Es decir, no hay un juez federal llamándolo a juicio para condenarlo por delitos cometidos en los Estados Unidos. Partiendo de ahí, digamos, ya no existe materialmente el mecanismo que se usó para extraer a Maduro de Venezuela y presentarlo ante la justicia. Entonces, llamar a una captura de Petro bajo qué argumentos, a lo que opina el presidente Trump, ahí hay una gran diferencia. Yo creo que no hay que tratar de aprovecharse también de esta coyuntura para sacar ventajas electorales, porque no le hacen tampoco bien al país y podemos no estar de acuerdo. Ahora, que sí creo que es muy importante y va a ser muy importante, y esperemos, y la próxima semana va a estar en Washington y esperemos a ver qué va a pasar con las declaraciones que pueda entregar Nicolás Maduro. Yo creo que va a ser muy interesante estar muy pendientes de qué termina, qué testimonios termina dando, como en su momento lo hizo el Pollo Carvajal, qué termina contando Nicolás Maduro sobre los presuntos vínculos de ese régimen con políticos colombianos, con estructuras criminales colombianas, etcétera. Eso será muy valioso. Y ahí sí entonces ya podremos nosotros empezar eventualmente como sociedad a exigir pues justicia para quienes eventualmente hayan cooperado y colaborado. Pero hasta ahora tenemos que mantenernos en los canales y con la información que está disponible, y hasta aquí el caso colombiano es muy diferente al venezolano.
Sí, solamente para agregar una cosa, y es que en este clima de polarización, como decía Carlos, coincido plenamente con él, pues no es para nada la misma situación hacer esos llamados y alinearse. O sea, yo creo que es un mal cálculo, porque ahí sí lo hablo como puro analista de campañas, es un mal cálculo lo que hacen algunos candidatos presidenciales o precandidatos presidenciales de buscar la bendición de Washington y de la Casa Trump y de Palm Beach, Mar-a-Lago, para pretender ganar las elecciones en Colombia sobre la base de quién es el que es más bendecido por Trump. Y yo creo que eso les va a costar, porque tenemos que tener una sola cosa clara, y pura otra vez de comentario de campaña. Maduro era con razón el dirigente internacional más odiado en Colombia. Tenía como el 5%, el mismo nivel de popularidad que el ELN, más o menos, ¿no? Pero Trump no está muy lejos. Trump está en el 25 o el 30% de favorabilidad. O sea, tiene menos favorabilidad Trump que el presidente Petro. Entonces, si uno está pensando hacer cálculos políticos alineándose con Trump de cara a las elecciones, está cometiendo un error, no solamente de delito y de falsa de entrega de Colombia, sino además de un mal cálculo político, porque eso no le va a dar réditos el día de las elecciones.
Pues gracias a ustedes, gracias por estar en Hora 20, que tengan una feliz noche.